programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos.
El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
Trekkies and TV addicts. Don't mean to this, don't mean to bring static. Or you cling onto your grandma's house. Grab your back street friend, they get loud. Blowing doors off hinges. Grabbing with the pinches. And no, I didn't retire.
Bueno, ya tornem a ser 15 dies més tard aquí a Ràdio Vivienda, a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, Barcelona. Ciutat sitiada.
Sí, ciutat podrida.
Bueno, bona tarda. Què tal? Com estem? Bé?
Bona tarda. I grisa?
I grisa. Fa plou, plou, no? També. Què dieu? Esteu adormits, eh?
Bueno, comencem amb la alineació.
Vinga, va. El micro taronja al Paco.
Bona tarda.
El micro verd al Artur. El micro blau al Paulo. I avui tenim un convidat, el Miguel, el micro groc. Hola, què tal?
Molt bé. Bona tarda.
I res, això és Ràdio Vivienda.
I aquest és el programa número 63, si no nos hemos salido de cuentas.
Això mateix.
I...
Ah, i jo que sóc el reverendo.
Ah, sí, sí, això. I tu a los mandos desmandados. I aquí, como se puede comprobar, desmandados totalmente. Y entonces, bueno, hoy el contenido del programa es... no monográfico, pero digamos que muy influenciado por el contexto de noticias, ¿no?, que hay.
Pues sí, doncs això,
no? La visita, o sigui, del Papa.
Del Papa, de la mama, i tot això. Doncs, bueno, primer entrem en continguts, no?
En mandes, en mandes.
Doncs això, avui, bueno, donem lo de sempre, no? Donem el número de telèfon, si voleu trucar en directe, avui dia 10...
Avui és 10 del 10 del 10. Avui és 10 al cubo.
Del 2010. I, bueno, no sé, Paulo, que té millor visió que jo, que doni.
el telèfon de la ràdio és el 93-359-4900.
Molt bé.
Però no truqueu, eh?
No cal.
Així truquen.
Ja, de sempre. I, bueno,
la pàgina web és www.radiobronca.info.
I també al blog, no?, de
sí.
Radio V.
Radio V de Vivienda, blogspot.com.
Ah, això mateix. I
al mail, també.
I al mail, no?
Radio V de Vivienda, @gmail.com.
Molt bé. My mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Bueno, Ches, ¿qué tenemos para hoy?
Tenemos aquí tenemos un dato facilitado por Standards and Poor.
Oh, yeah.
Que oh, acojona,
yeah.
Acojona, sobre las hipotecas españolas que valen más que la vivienda, que y en qué repercute eso.
Vale.
Sí.
Tenemos
digas.
Tenemos también, presentaremos a la Alianza Internacional de Habitantes y sus respectivas convocatorias.
Sí, además haciendo referencia a que el pasado lunes fue el Día Mundial del Habitante o del Inquilino o del, en todo caso, del individuo que está por el derecho a la vivienda y por el derecho,
sí,
a la ciudad. De la cosa.
Y también tenemos, vamos a hablar un poquillo de un proyecto que se está llevando a cabo en el sur de Chile, en zonas afectadas por el terremoto, que todos sabemos de qué va, pero bueno, un proyecto bastante curioso de autorreconstrucción, autobioreconstrucción.
Muy bien.
Sí, y también alguna cosa sobre el decretazo de... Pablo, gestos de a mí no me mires.
¿Qué dices, decreto?
El decretazo este sobre las radios, ¿no? Puede que lo que pasa es que hoy nos falta Carlos, que es el goleador en este asunto.
También tenemos más, ¿eh? Tenemos que de Sant Feliu del Llobregat, pues que un poco a raíz de la presión ciudadana se han echado para atrás una serie de recualificaciones y de la ciudad por parte del ayuntamiento. Y tenemos también como dato que la SOS Racismo de Bilbao ha publicado un informe basado en un estudio que se llama Conductas discriminatorias hacia el colectivo inmigrante en el acceso a la vivienda en Bilbao. Un poco acojonante.
Una cosa como muy panorámica lo que trae Artur. Y bueno, luego como tema, digamos así, en profundidad y en debate, que també en parlarem amb Miquel, doncs... bueno, pues toda la campaña de criminalización y de toda la lírica y toda la
distorsión,
toda la mística esta del, bueno, de el comodín este de la palabra antisistema, en la que se ha puesto de moda, casi después de la moda de...
Luego, y había un retall al país, me parece que era, sí, que se veía, bueno, el Mossos, posaba policía, donant-li de cops a un, y posaba, que yo no soy antisistema, que el sistema es anti-mí.
Eso es bueno. Pues bueno, hablaremos de esto, de toda la bruma y toda la niebla que hay detrás de esta campaña, que además es una campaña absolutamente de derecha a izquierda, no deja resquicio, solamente quienes estamos en la contrainformación o en la llamada contrainformación lo estamos dando de otra manera, pero a mí una de las cosas que más me sorprende, me avanzo un poco ya al tema, es cómo las teóricas cadenas o periódicos más a la izquierda están jugando exactamente a lo mismo que los de la ultraderecha. Es decir, o sea, se está viendo realmente el percal de cómo les interesa criminalizar todo lo que sean movimientos sociales para beatificar a todo lo que son partidos políticos mayoritarios y minoritarios y sindicatos mayoritarios. Y bueno,
molt bé, pues entrem en matèria.
Entrem
la entrevista avui al Miquel, que ve de...
Sí.
Es parlarà...
Bueno, pero que es parlarà de la rimalla, básicamente, ¿no?
Que decía el Paco, es una constatación de lo que llevamos tiempo diciendo. O sea, que lo más media, al final, da igual que sean más de derechas o más de izquierdas, al final dan su visión, la que le interesa en ese momento, a sus intereses, y sus intereses, pues normalmente,
sí, yo creo
pues
que
vienen de los partidos o vienen de los...
Vienen mantener,
de los,
digamos,
que mandan.
Sí, ahora a lo mejor lo que llama un poco la atención es el discurso único, pero con comas y puntos únicos también, ¿no? Clones, totalmente. Que aquí esta vez se les ha visto un poco más el plumero, en ese sentido, ¿no?
Bueno, y se les ha visto, se lo estamos viendo cuatro, ese es el problema. La mayoría no, lo que ve es...
Pero bueno, luego entramos en materia, ¿no?
Bueno, dirle al Miguel que entres, sí, cuando vulguis, parlis con el Roti, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Gronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Un 8% de las hipotecas españolas son superiores al valor del piso. Según un estudio publicado por Standard & Poor's, que suena así muy, muy chachi, pero es que son así de chungos esta peña. Es una compañía de calificación de riesgos para inversores.
A esos que dijeron que las stop options eran muy seguras, ¿no?
Sí.
Triple A.
Exactamente.
Muy fiable.
Vale, vale.
Pues estos están hablando ahora del negative equity, que es un fenómeno que se produce cuando el valor de una vivienda es inferior al de su hipoteca. Pues que, bueno, que un 8% de las hipotecas españolas entran, y es un fenómeno que se está expandiendo dentro del Estado español, y se prevé una llegada al 30 o 35% de las hipotecas en esa calificación para pronto. No dicen cuándo exactamente.
O sea que debes más dinero de lo que vale.
Vale.
Y además no puedes hacerte el piso, porque como no existe la dación en pago, pues te tienes que comer la hipoteca.
Claro, el tema es que desde el 2009 ha habido un change en la ley del mercado hipotecario en España, que permite al banco, en el caso de que lleves más de un año con una hipoteca que vale menos, que vale más que el piso, le permite al banco decir, quiero más aval. Entonces, o pones el dinero sobre la mesa o pones otra propiedad.
Otra.
Y la historia va más allá. Según esta modificación, ellos cuando te avisan y piden esa ampliación del aval, tú tienes, a ver, como un mes era, sí, tienes un tiempo limitado, me parece que un mes, para contestarle si uno, devuelves la totalidad del préstamo, o dos, la devolución de parte de la hipoteca que sobrepase la tasación. Y se sobreentiende que si no contestas en ese plazo, has optado por la devolución total del préstamo. O sea que si no tienes para devolverlo del todo, te toman la casa y quedas enmarronado.
Claro, va a subasta, te lo venden por la mitad del
precio. Aunque hayas pagado siempre la hipoteca al día. Eso es lo heavy, que aunque hayas pagado siempre tu hipoteca al día, te pueden hacer esta púa.
Bueno, hay muchísima letra pequeña y aparte en el mismo artículo, bueno, primero volver a eso, ¿no? Que Standard & Poor's es una de estas, ¿cómo se llaman? Agencias de tasación, que son esta especie como de dioses del limbo que bueno, que parece que todo lo que dicen es cierto, aunque sean previsiones, o sea, incluso sus quinielas son ciertas y ellos dicen 1x2, pues 1xx, pues va a ser 1xx, y si dicen xx2 va a ser xx2, luego se ha comprobado mil veces que no solo que fallan, sino que están que hay muchos intereses oscuros detrás de esas previsiones, generan una realidad. Es decir, esto, todo el tema este de las agencias de tasación es absolutamente, es una de las bases del batacazo del propio sistema financiero, pero siguen teniendo, dos años después de Lehman Brothers y demás, del crack, siguen teniendo no solo credibilidad, sino prestigio de que si lo dicen ellos, o sea, por ejemplo, bueno, hace poco Zapatero se fue a Nueva York a la reunión también, de una reunión con este tipo de entidades y con el FMI, no sé qué, y todo lo que dicen es como, no ya que vaya a misa, sino que es sagrado, vamos, que, o sea, que nadie puede decir que no va a ser así. Cuando la realidad, ellos mismos también la dicen, pero la tapan, ¿no? Es decir, ellos mismos lo que dicen es que ahora es un 8% de las hipotecas españolas las que valen más, o sea, las que cuesta más pagar la hipoteca del valor que tiene el piso, pero es que ellos mismos dicen, luego un poquito más abajo, que eso, ese porcentaje podría llegar a ser del 32%. Es decir, si en España se diera lo que se dio en Estados Unidos mucho más rápido, que es que se reguló el precio, se quitó la sobrevaloración de la vivienda, posiblemente sea el 32%. Lo que pasa es que aún no es la cifra oficial, y que entonces dan una cifra oficial del 8%. Pero la realidad cruda es que una de cada tres hipotecas en este país, quien las está pagando más de lo que podría sacarle al piso si ya lo tuviera pagado y lo vendiera. Es la trampa de la sobrevaloración. Pero que en esa trampa, o sea, es de esa trampa de la que viven los beneficios de los bancos.
Sí, bueno, incluso este tipo de compañías tiene un valor sobre el mercado, claro, que es que no les hace falta hacer buenas previsiones, porque ellos pueden presionar los mercados
para que esas previsiones sean ciertas, ¿no?
Exactamente. De hecho, en el libro este de Naomi Klein, que se llama La Doctrina del Shock, narra, no habla de esta compañía en concreto, pero narra cómo algunos de estos informes internacionales sobre economía han provocado con intención la bancarrota de países para después refundarlos, ¿no? Y bueno, es un poco...
Yo ahora es que no recuerdo, y necesitaríamos un abogado. ¿No se supone que en los contratos las cláusulas abusivas se invalidan por ley? Estas cláusulas no son abusivas.
Pero esto de lo que estamos hablando es de la ley. De la ley española de mercado inmobiliario.
O sea, que lo hipotecario. Ah, vale, o sea, que encima es legal. Vale.
Es que además es abusivo con gente que, pues esto, absolutamente indefensa entre la letra pequeña y gente trabajadora que se limita a mirar de llegar a fin de mes. Pero lo curioso es que ha habido, yo leí hace poco una propuesta de esto, de las agrupaciones estas de... Estas plataformas están saliendo ahora de clases medias o no sé qué, que lo que claro, son totalmente, son, vamos, entre el centro derecha y la ultraderecha, y entonces lo que proponían ellos es que a los empresarios se les hiciera acción en pago, cuando ya de hecho la empresa ya tiene una dación en pago. Cuando una empresa no puede pagar un crédito, pues bueno, se declara en quiebra y ya no debe nada. Pero es que iban más allá. Es que, claro, como la Seguridad Social le seguía reclamando cosas, lo que piden ahora es que tampoco paguen las deudas de la Seguridad Social. Es decir, que pobrecitos empresarios que, claro, que han jugado, que han probado, que han sido emprendedores y que resulta que luego los mercados les han hecho caer la empresa, pues claro, porque tienen que pagar la Seguridad Social, claro, después de haber cobrado los beneficios, bien que son privados, pero después lo que decíamos, la socialización de las pérdidas, porque si deja de pagar la Seguridad Social, pues, pero en fin.
Bueno, de esta ley, que fue muy polémica en su momento, pero como muchas cosas caen en el olvido rápidamente, una de las razones por las que cayera tan rápidamente en el olvido es que no se ha llegado a aplicar estas cláusulas de la nueva ley desde que se aprobó en el boletín oficial. Y es porque, o sea, pero eso no deja de ser una garantía que tienen los bancos, una amenaza.
Sí, por
pendiente.
Si lo quieren hacer, se puede
siempre
hacer.
Lo pueden hacer.
Sí, es una garantía, es una amenaza, claro.
Sí. Y bueno.
Pues a mí esta noticia, de la cual la verdad no estaba ni siquiera enterado, me sugiere una reflexión sobre, ¿no?, lo que estamos diciendo antes sobre los antisistemas, sobre la palabra, ¿no?, antisistema, reflexionar un momento esta palabra, que si vemos que el valor de las hipotecas y el valor de los edificios es diferente, si vemos que, por ejemplo, esto se relaciona con que aquí mismo en Barcelona la mayor parte de los edificios y de las propiedades inmobiliarias están controladas por pocas familias, cuando vemos que también a nivel global, cuando se habla tanto de crisis, se habla tanto de todos estos problemas, notamos que el dinero siempre gira en torno a familias. Vemos que los antisistemas eran simplemente los que estaban en contra de un sistema de mercado liberista que debería, con las leyes más básicas de la economía, dar alguna ley al mercado y no debería crear una situación inmobiliaria de este tipo. Pues vemos los antisistemas contra qué sistema están, ¿no? Es un sistema que es medieval, ¿no? Aristocrático casi, ¿no? Que se juegan todos entre pequeñas propiedades. Mafioso casi, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, el sistema de las familias y cómo estas familias, cómo se manejan y cómo manejan las ciudades, y pues sí que tiene un punto muy feudal. Muy feudal. Cuando sí. Ves que realmente vivimos en urbes controladas por... Estás en un territorio que le pertenece a un señor que además controla, tiene las acciones del supermercado donde vas a comprar la comida.
El que te alquila, el que sí. Algo de un caballo hay, ¿no? Por el medio, creo.
¿Cómo? No, lo he pillado.
Círculo ecuestre.
Al círculo ecuestre, sí.
Oh, aquel lloc és un lloc que...
Maravillós.
El dia que arribi el dia, s'hauria de fer alguna cosa, tio. És el paradigma, no?, de la burguesia, de...
Bueno,
de la mà,
és el gran club, no? Crec que estan en 300 euros, ens ho podem plantejar, no?
D'entrar,
no? Sí, són 300 euros al mes, no? Has d'entrar vestit, o sigui, tot i que els paguis els 300 euros, no pots anar de nuevo romàntic, o sigui, has d'anar d'etiqueta, perquè si no, no et deixen passar... Y bueno, sí, es digamos el caos de la oligarquía, si es que la oligarquía tiene caos, ¿no? Pero, bueno.
Doncs passem a una altra notícia, posem un tema musical.
Sí, sí. Podria posar algun tema musical. Tens algun preparat o...?
Jo tenia ganes de posar un, arrel de, bueno, de tot el que ha passat aquests dies a Barcelona, que em venia a gust. És una d'Habeas Corpus, és així una mica canyera i tal, però bueno, la lletra és...
I es diu?
La ràbia i los sueños.
La ràbia i los sueños, pues és... Sí,
esta,
sí.
Esta tira. És molt bona, aquesta.
Jo penso que agradarà a les iaies.
Dale.
I a les iaies. Pues la ràbia i los sueños de Habeas Corpus.
Som-hi.
Vinga.
La rabia, las palabras no sirven de nada. rabia, tan solo la rabia. Quisiera, quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión, como vida se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, los sueños nos roban, nos quitan el sueño.
Siento, siento decir lo que siento, por más que la verdad duela, más duele la indiferencia de quienes al vernos ya ven un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. ¿Sabes lo que es oler? Igual que ganas también puedes perder. ¿Sabes lo que es saber? Igual que ganas también puedes perder. ¿Sabes lo que es saber? Igual que ganas también puedes perder. ¿Sabes lo que es saber? Igual que ganas también puedes perder. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, los sueños nos roban y nos quitan el sueño.
Bueno, entonces las afueras de Barcelona lo descartamos mejor.
Sí, sí, fuera, esto no.
Mejor. Che, ¿y no te interesa mejor comprar? Mirá que los pisos están en mejores condiciones, ¿eh? Mirá que yo tengo buenos contactos con el banco, ¿eh? Y entre vos y yo, creo que te diga algo, los inquilinos rompen bastante las pelotas.
Ya, pero yo prefiero alquilar mejor.
¿Mejor alquilar?
Bueno, es que me gusta ir viendo, ¿no? O sea,
ir viendo. Ir bien. Sos un cachondo vos. Me encanta, me caes de puta madre vos a mí. De puta madre. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una onda con vos. Yo te quiero mostrar lo mejorcito que tengo en Barcelona. Así que me dejas 150 euros ahora, yo te pongo en una lista. Y como te tengo algo, te hago un toque. ¿Eh?
¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando el Radio V de Vivienda? ¡Qué genio de mola! Yeah.
Estamos escuchando Radio Bronca, Radio V de Vivienda, y esto que suena es una versión curiosa. Igual os suena la canción, es de Pink Floyd y no lo parece. Es una canción que se llama Money, que quiere decir dinero. No sé si vale la pena explicarlo, porque esto lo saben hasta los niños.
¿Eh?
Money, money.
Ah, vale.
Y vamos a seguir hablando de eso, de lo que se hace, de lo que hace la gente con dinero, que es muy antisistema, por cierto, lo que hace. ¿No?
Sí.
Y bueno, que, pero ¿a cuál vas entonces? ¿A la de cero desalojos? Es que Arthur trae tantas noticias que, vamos, podría sacarlas de como de un bombo.
Me pongo nervioso con tantos papeles aquí. Bueno, pues no sé, pasemos a lo de la Alianza Internacional de Habitantes.
Bueno, el 4 de octubre, el primer lunes de octubre de cada año, se celebra el día del habitante, el día del inquilino, a nivel mundial, y ahí la AIC, que es la Alianza Internacional de Habitantes, como otras asociaciones, pues en las que, bueno, que ya en tiempo sube viviendo también colaboró con ello, y seguimos en contacto y seguimos más o menos las cosas que se van haciendo. La campaña Cero Desalojos, pues podrías hacer, bueno, sentimos de lo que es y...
Sí, a ver, aquí la Alianza Internacional de Habitantes es una red global de asociaciones y movimientos sociales de habitantes, cooperativas, comunidades, inquilinos sin techo, chabolistas, poblaciones originales y gente de barrios populares,
etcétera,
que tiene como objetivo la construcción de otro mundo, empezando por el logro del derecho a la vivienda y a la ciudad sin fronteras. Entonces esta gente, con motivo del Día Mundial del Habitante,
o del Hábitat, que también la llaman,
del Hábitat, sí,
depende del idioma,
están promoviendo su campaña Cero Desalojos, que promueve la solidaridad internacional, empezando por los habitantes directamente interesados, para devolver la esperanza de la dignidad y la seguridad habitacional, utilizando todas las herramientas necesarias o posibles. Esta campaña se basa básicamente en que, bueno, se basa en un sistema de alerta internacional con antenas locales que sobre las violencias de derechos a la vivienda. O sea que la gente que está en contacto, pues avisa, da la alerta, rellena, hay una ficha para sistematizar un poco estas alertas que se comparten con todos los países que están en la red. Entonces se hace un llamado a la solidaridad internacional. También esta red propone misiones exploratorias y de conciliación en contacto un poco con la ONU, y promueve el intercambio de experiencias, de prácticas, de asociaciones de habitantes y poderes locales para evitar los desalojos. Y también apoya la redacción y el monitoreo de planes de acción social nacionales e internacionales para la seguridad habitacional.
Sí, y yo recuerdo una cosa que se comentaba entonces, en tiempos cuando tuvimos una reunión en el Espacio Social Magdalenas con gente que, tanto de esta asociación como de otras asociaciones, si no integrantes, pues relacionadas con el asunto. Y es que, así como a nivel laboral sí que existen sindicatos y bueno, son esos maravillosos entes que son los sindicatos, ¿no? Me voy a morder la lengua a ver si me enveneno, pero bueno, así como a nivel laboral sí que hay como una representación, una defensa más o menos organizada, a nivel habitacional no la hay en absoluto. O sea, es decir, no, o sea, solamente hay estos intentos de coordinación internacional, porque el problema de la vivienda en cada país se viste de una manera muy distinta. Cada país tiene unas situaciones tanto de vivienda como medioambientales, como urbanísticas distintas. Incluso dentro de cada país hay una tremenda diferencia entre grandes ciudades, pequeñas, coronas metropolitanas, etcétera. Y entonces, bueno, planteaban esto, o sea, la importancia de lo que es el concepto de sindicarse, no el concepto de sindicato, sino el concepto de estar, de compartir experiencias, compartir luchas y bueno.
Y bueno, es hacer red, ¿no?, también.
Claro, exactamente.
Esta gente, o sea, esta red tiene una peculiaridad, que, o sea, una fuerza, que reside en parte en esos contactos que se han podido llevar a cabo con la ONU. Sí. Desde donde, por ejemplo, instan a la ONU a renunciar al Global Pact, que es una propuesta del sector privado que propicia la destrucción de viviendas desocupadas y de barrios no rentables para así resurgir los precios del mercado inmobiliario. Dicen que en su lugar se trata de reforzar herramientas tales como la figura del relator especial sobre el derecho a la vivienda, el comité consultivo sobre los desalojos y bueno, básicamente
sí, claro. Es un poco intentar frenar pues los
los atropellos que lo que llamas el sector privado, que no es nada más que el gran capital, pues hace a nivel de ciudades, es decir, los grandes pelotazos, lo que ahora se le vendrá al Brasil post Lula, ¿no? Con las Olimpiadas, pues que parece es una noticia maravillosa y estupenda, y que Brasil así va a pegar el pelotazo, pero no, van a pegar el pelotazo cuatro, como pasó aquí.
Hombre.
Y a la vez se van a reubicar y se va a jugar con mucha población, moviéndola de sitio para hacer que colocar gente en un sitio para que baje el precio del suelo al estar esa gente, luego se les echa patadas porque se ha comprado ya y entonces se revende a más precio, porque ahí se edifica, porque pim, porque pam, todo el rollo pim pam.
Sí. De hecho, la campaña Cero Desalojos tiene un referente, que es el ayuntamiento de Bobigny.
Es una especie de marinareda francesa
de la vivienda,
sí.
que han promovido un ¿cómo se llama esto? Como lo del civismo again. Unas normativas urbanas de la ciudad, sí, para evitar desalojos, los desahucios, sí, que se basen que hay unas comisiones que se crean cuando van a haber desalojos, que van ahí, estudian el caso, y si el desalojo es por una cuestión de imposibilidad, o sea, de que la familia no puede hacerse cargo de, entonces, al considerarse anticívico, incívico, ajá, el poner a esa gente en la calle, porque realmente lo es, no hay nada más incívico que generar miseria dentro de una ciudad, entonces se prohíbe ese desalojo. Vale. Esta es la historia de algo que ha promovido el, sí, gobierno de esta ciudad, que se te gobiernan comunistas ahí.
Bueno, gente de esta, sí, peligrosamente roja, pero que... Pero que tienen Bobigny's, ya digo, es una cosa tradicional el tema de las viviendas y el tema de la gestión cooperativa de zonas que si no, pues hubiesen caído bajo los bulldozers y bajo la especulación, ¿no? Y vinieron también en tiempo, recuerdo gente que vino de Bobigny y a explicar las experiencias que tenían allí.
Bueno, también la Alianza Internacional de Habitantes, pues... Tienen aquí un par de propuestas más, que es la de los fondos populares para la tierra y la vivienda.
¿Para la?
Para la tierra y la vivienda.
Había entendido la birra, digo, joder.
También se podría crear uno, pero más festivo.
Visca barra lliura, ¿no?
Pues estos, ¿en qué se basa esta propuesta? Básicamente en que, bueno, se pide que una parte de los fondos que se destinan para, que se quieren destinar para desarrollo, entre comillas, lo de desarrollo lo ponemos, pues que se, y también la cancelación de la deuda externa, y su destinación, juntamente con estos fondos para el desarrollo, hacia crear estos espacios de vida y de desarrollo comunitario, realmente comunitario, que sea popular, ¿no? Entonces esto es una de las propuestas que hacen y que están haciendo la campaña, llevándola a cabo, y también hacen un llamamiento bastante fuerte contra las privatizaciones y para reactivar los servicios públicos y alejarlos del sector mercantil. Pues básicamente estas son esta gente, y paso el dato de su próxima historia, que se reúnen en Bobigny, ¿cómo se pronuncia?
Bobigny, sí, sí,
en Francia, del 13 al 16 de octubre de este año, o sea que de que a tres días se empiezan a reunir.
Del miércoles al sábado de la semana que viene.
Exactamente. Y para unas jornadas internacionales por el derecho a la vivienda, sin fronteras, y que se va a buscar en estas jornadas favorecer el intercambio de experiencias entre organizaciones de diferentes países, verificar y arraigar el proceso de construcción de la Asamblea Mundial de Habitantes dentro del Foro Social Mundial de Dakar del 6 al 11 de febrero del 2011. O sea que prepararlo, uh-huh, esto. Y bueno, este es el dato del 13 al 16 de octubre en Bobigny.
Y eso, y bueno, y seguimos el...
Paso la página web por si alguien quiere informarse
también,
más, que es http://esp.habitants.org.
Sí, esta es la web en español. Habitants con h.org, es, digamos, la, creo que es la general, y ESPs en la versión española. Quiero decir, yo ahora pondría el Gimme Shelter por la Patti Smith, que es aquello, Gimme Shelter significa...
Vale, pues tus
dame guarida,
tus
dame
deseos
cobijo,
son... Sí, sí.
Y después pasaríamos a la entrevista con Miquel, sí. y luego remataríamos con el tema de debate tertuliano de cómo los antisistemas se comen a los niños crudos, o eso dicen, y como nosotros vamos a desmentirlo.
Vale.
Porque primero se les tiene que cocinar.
Yo tengo todavía algo más, una más para leer.
Ah, pues eso.
Pues eso, vale. Pues luego entre... ¿Cuál?
Lo de la vía autorreconstrucción de Chile.
Vale.
Ah, lo de Chile, bueno, después de la... Sí, pasa después de la entrevista, ¿no? Y antes
pues sí, sí, no hay...
Pues Gimme Shelter por Patti Smith es una canción, también es una versión de los Rolling Stones.
Vale.
Y la pondremos un ratito para animar así musicalmente la noche, la tarde de domingo.
Vale.
O de lo que pille, porque esto se remite, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Luego.
Básicamente, porque esto posiblemente lo estéis escuchando un martes, o un jueves, o un viernes.
Exacto.
Pero estaréis notando que nosotros lo hemos grabado un domingo. Porque yo creo que esto se nota.
Sí, sí, sí. Vale, pues vamos ahí. ¿Quieres que la ponga? Pues dame algo. Dos leros.
Bueno, Juan Ola, patrocinado por Pastel.
Che Loco, en estos momentos estás escuchando la radio V de Vivienda, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires, recibo un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos. Que les vaya lindo. Chao, locos.
Y que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Empezó en 1492.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Y sí, como me recuerda ahora Pablo, hacía tiempo que en el programa de Radio Vivienda no teníamos una entrevista, digamos, presencial, ¿no? Habíamos hecho alguna entrevista por teléfono, alguna conexión con Unidad Móvil, que vacilón que era eso.
Pero, era móvil, ¿no?
Claro, pero eran de fuera. Y hoy tenemos aquí, digamos, invitado a compañero Miguel de La Rimaya. Y vamos a hablar de, vamos a escucharle sobre el tema de La Rimaya. La Rimaya, digamos que a la gente que más o menos estamos, conectados, voy a decir, pues a estos que, a la nube de antisistemas, ¿no?, que nos llaman duda, pues nos suena porque sabemos que La Rimaya ha sido pues de las cosas más importantes que han pasado estos casi dos años, ¿no?, llega a dos años de últimos en Barcelona. Y bueno, La Rimaya van por el tercer espacio ocupado. Y entonces, pues bueno, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué nos explicas de La Rimaya? Empezamos el detallito aquel del nombre, por ejemplo, y tú, ¿cómo estás desde el principio? Pues que nos expliques un poco primero, pues eso, cómo fue el principio y cómo fue adelante.
Pues Rimaya significa grieta, pero no cualquier tipo de grieta, sino una grieta en el hielo, en una montaña, lo cual es famoso por ser muy peligroso para los alpinistas y por ser, digamos, un fenómeno que puede ser que de cierta forma recuerda a la evolución de la cultura y del pensamiento en el momento en que siempre hay, digamos, momentos históricos en que el hielo se disuelve y las ideas comienzan a bailar otra vez, decía Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Y pues podría comenzar desde la historia de La Rimaya. Cuando, por ejemplo, antes me estaba refiriendo a esta mentira, que es la mentira segundo la cual un sistema de mercado liberal llevará a un desarrollo y a un progreso y a un enriquecimiento de todos los países y todos los países más pobres, pues tenemos que notar que hay varios aspectos de esa mentira que están relacionados entre ellos, ¿no? Uno de estos aspectos tiene, por ejemplo, que ver con la forma en que se desarrolla la cultura en la universidad. A partir, digamos, en realidad es un fenómeno quizás verdaderamente muy antiguo que tiene su origen histórica en el siglo XIX, pero vemos que existe esta idea segundo la cual el saber que se produce en la universidad es cada vez menos importante para la política y para gestionar los problemas sociales. Los políticos hoy en día se pretenden ser, digamos, gente que sepa de economía, gente que esté muy preparada en ciencias muy específicas.
En la gestión.
En la gestión, sí, sí. Digamos, se quiere reducir la política a una cuestión puramente técnica, olvidando, digamos, otros problemas que son los problemas típicamente de la filosofía. Aquí vemos digamos, es lo que comparte la economía con la ciencia, es la idea de una subjetividad individual que es siempre existida, es eterna, y digamos, de la misma forma que vota y seguramente decide lo que es mejor para él sin tener influencias por periódicos o otros sistemas de manipulación. Igualmente, esta subjetividad es capaz de conocer la realidad a través del método científico que nos regaló la edad moderna, y por lo tanto las cuestiones políticas no son más para debatir, sino son simplemente de regalar a los técnicos, ¿no? Y pues el último momento de este proceso histórico lo vimos con el famosísimo proceso de Bolonia, que pues iba evidentemente reduciendo el espacio para muchas disciplinas típicamente humanísticas y, digamos, iba empobreciendo de cierta forma también las disciplinas científicas. Pues la voluntad, digamos, de dar una respuesta a esto fue, antes de todo, el movimiento estudiantil en la ocupación del rectorado de la UB de hace 2 años, donde nació lo que fue el primer núcleo de lo que hoy en día es la RIMAIA. Después, digamos, del desalojo del 18 de marzo, donde, digamos, se arriesgaba de perder todo un gran trabajo que se había hecho en los meses pasados. Recordamos, por ejemplo, la asamblea de los autobuseros que hubo.
Fue por aquella época también.
Exactamente. Pues el desalojo fue, no recuerdo bien, 1 o 2 semanas después de
que... hubo el 17 de marzo, que era el día, lo recuerdo porque coincide con la vuelta de Enric Durán, después de los 6 meses que se publicaba el Podem, después de 6 meses de publicarse el Crisis, y bueno, y recuerdo sobre todo eso, el día 18, no solo el desalojo, sino la tremenda represión que hubo en la calle, por la mañana en el desalojo y por la tarde en la protesta que hubo de las 3.000 o 4.000 personas que fuimos a protestar por la violencia de la mañana, pues se recibió luego violencia por la tarde. Y bueno, esto fue marzo de 2009. Entonces, sin salirnos del tema RIMAIA, porque RIMAIA, claro, entonces no existía. RIMAIA se forma después, quizás, ¿no?, de esto.
Exactamente.
En la calle Casanovas es la primera sede de la RIMAIA, ¿no?
Exactamente.
Y de la Universitat Lliure de...
Pues se probó, no sé, a dar una respuesta cultural a todos estos problemas a partir, digamos, de vivir los espacios de una forma diferente, los espacios de vivienda de una forma diferente, digamos, no más centrados sobre una singularidad individual, sino basados más sobre el apoyo mutuo y el soporte mutuo y, digamos, también formas de vida más colectivas y... pues diferentes a la
además con un acento cultural, la biblioteca en la planta baja y los cursillos, los
sí digamos
se notaba que salía de la universidad, digamos, eso, ¿no?, en más de una cosa, ¿no?
Intentamos dar una respuesta que partía desde la vida personal de las personas hasta comenzar a construir, a concretizar una forma de cultura diferente, porque hemos sufrido muchos desalojos, hemos sufrido mucha violencia policial, pero sin duda alguna lo que quedarán siempre serán las ideas que se producirán dentro de nuestro proyecto. Por eso tenemos una biblioteca que funciona de forma bastante diferente a las otras bibliotecas, ya que se basa sobre regalar libros y recibir libros regalados. Tenemos un criterio de clasificación que es diferente a la compatible, pero también diferente respecto a la de las otras bibliotecas. Pues intentamos dar clases de varias disciplinas. Que son bien sea las más cercanas a las cuales pueden ser las necesidades de la gente del barrio a partir de inmigrados, como teníamos clases de castellano, de catalán, pero después fuimos expandiendo también a dar clases de otros idiomas y también a dar clases que no fueran, digamos, simplemente de autoayuda, como podrían ser ayudar a arreglar una lavadora, porque también eso se hizo, hasta a veramente preparar seminarios de filosofía y, digamos, de disciplinas que...
Sí, más, digamos, lo que se conoce más por universitarias, ¿no? O sea,
más típicamente universitarias, sí. Todo esto intentando mantener naturalmente un nivel que fuera al tanto de la cultura universitaria, pero antagonista respecto a esta.
Quería recordar que aquí nosotros también somos una radio libre y por lo tanto esta también es una entrevista libre y abierta a la participación de los que nos estén escuchando. Que si alguien quiere participar en esto,
puede
llamar.
Si oyes esto y es domingo 10 del 10 del 10,
Pueden llamar al 93-359-4900.
Bien, y entonces en Casanova estuvo la Rimaya hasta, digamos, desde primavera de 2009.
En
febrero ya se habilita, digamos, porque me gusta más decirlo así, se habilita el local.
No, fuimos desalojados.
Ah, no, el 2 de febrero de 2010 es el desalojo de Casanovas.
Sí, de Casanovas.
Vale, o sea, fue después de marzo, es la Rimaya de Casanovas, que es la que duró unos meses hasta febrero de 2010. Y en febrero de 2010, después del primer desalojo, creo que esa misma semana, se ocupa en la Gran Vía, Gran Vía con Urgel, ¿no? Pues la segunda Rimaya, ¿no? La que también ha tenido unos cuantos meses, ¿no? Hasta... Bueno, vamos a la segunda parte.
El 14 de julio.
Ajá, de febrero a julio. Ajá.
Pues sí. Digamos, hemos sufrido este desalojo en Casanovas, que vale la pena recordarlo, rayaba la legalidad de forma bastante ambigua. Y pues hubo una reocupación el mismo día, que es evidentemente un síntoma de una reacción popular de gente del barrio, de gente del mundo de la cultura, que no se resignaba a perder, digamos...
Lo que se había generado, claro.
Lo que se había generado.
Y además es como yendo a más, ¿no? Porque parece que de la calle Casanovas, al menos yendo a más en cuanto a la visibilización de la Rimaya, ¿no? Porque en calle Casanova pues es un poco... Es una calle más estrecha que la Gran Vía, era prácticamente... Era imposible no verlo, además con un pedazo de pancarta...
De cromo, ¿no?
De tamaño edificio.
Pues sí, en esta segunda parte, digamos, las actividades crecieron, aumentó muchísimo la participación de las personas, hubieron muchísimas más personas que participaron, que se venían a pasar, aunque sea a coger un libro, y... Fue, digamos, quizás uno de los momentos más felices para Rimaya.
Y se hizo un tremendo trabajo, ¿no? Porque aquello el propietario lo había dejado, evidentemente de cara a especular, pues había tirado todos los tabiques, había roto todos los servicios, eran metros cuadrados, y entonces hubo todo un trabajo ahí de recuperación para poder hacerlo más o menos, ¿cómo se dice la palabra? Habitable en el sentido de... De que se pudiera transitar por allí, ¿no? Porque debía estar...
Evidentemente, el Ayuntamiento de Barcelona siempre repitiendo el discurso sobre qué significa realmente especulación inmobiliaria, prefiere que en medio de la Gran Vía haya un edificio repleto de escombros que una universidad llura. Ajá. Y sobre por qué a una persona, a un dueño le puede tener interés en tener un edificio repleto de escombros... Pues el tema de la especulación inmobiliaria y de todas sus contradicciones.
Incluso de haber roto sus propios tabiques, es una
pasada.
O
que tenga el síndrome de Diógenes, ¿no? Que almacene basura.
Y no es
creo que este almacena billetes.
Que ya es de
otra modalidad.
Sí, pero digo que es de locos, ¿no?
En permiso también.
Y hay otra contradicción con todo el proceso de la Rimaya, que me llama bastante la atención, que es el mismo, llena de contradicciones, que es el mismo proceso de Boloña, que también evoluciona... Igual que vuestro proyecto tiene una evolución también bastante grande de cara a que, por ejemplo, Alemania, uno de los el hermano mayor de los 25, la cara visible de la Unión Europea, cuando entrasteis por Gran Vía por esa época, se niega a aplicar Bolonia en su país con el argumento de que la universidad como espacio donde se genera conocimiento no puede estar subalterno al mercado. Y eso es una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí en uno de estos, creo que La Vanguardia, uno de estos, y además dándole vítores cuando ellos habían justamente condenando en ese mismo periódico vuestro proceso de cuando estabais en la Gran Vía creciendo como nunca, ¿no? Además, una cosa muy curiosa, no sé si...
Exactamente, sí. Pues el proceso de Bolonia tenía claramente la dirección de privatizar las universidades públicas, aunque sea darle la forma que tienen las universidades privadas, ¿no? Completamente olvidando que la UB existe del siglo XV y que hay toda una tradición que todavía dura, ¿no? y que le da una identidad a la universidad y que forma parte también de la identidad de Barcelona y de Cataluña. Pues, olvidando, no sé.
No creo que lo olviden, desgraciadamente no lo olvidan, sino que como las empresas o las macroempresas transnacionales,
las corporaciones,
como queráis, corporaciones, como lo queráis llamar, ya controlan el poder político, pues quieren llegar a controlar también la universidad.
Lo claro es que además...
O sea, es, bueno, es ampliar sus tentáculos, o sea, es...
Es impedir además que esto, pues que la generación, ya no la generación de ideas, sino la sencillamente la reutilización de ideas. Antes has citado, por ejemplo, una de Nietzsche, pero es que el hecho mismo de que haya un sitio donde los análisis de la vida y de la sociedad y de todo no sean a partir del mercado, sino que sean a partir de las necesidades sociales, claro, esto ya les genera un problema. Lo que pasa es eso, que es curioso, porque lo de Bolonia, lo que dices, la primera reacción ha sido en Alemania, y tristemente, es que es así históricamente, ¿no? Pero mientras lo que es en Europa, en los sitios donde hay una conciencia social, digamos, con una historia, como con la lucha social, tiene una historia como... Donde tienen más a perder, de hecho, porque es que lo fuerte es que nos están recortando a todos, pero claro, en Alemania o en Francia, pues ahí... Ha habido un nivel, ¿no? Hay más conseguido. Entonces, claro, son también es lógico que protesten cuando lo ven en peligro. Pero bueno, en todo caso, esa segunda experiencia de la Rimaya. Yo recuerdo, por ejemplo, así anecdóticamente, a Fernández Díaz, el diputado del PP, ¿no? O sea, entrevistándose, haciendo una rueda de prensa con la Rimaya de fondo, ¿no? Diciendo, esto no puede ser, que esta permisividad con los ocupas, no sé qué, no sé cuántos, etc. Y bueno, y finalmente en julio, 14 de julio, claro, supongo que aprovecharon también el verano por el tema de que hay menos atención, ¿no?, a las noticias. Pues el 14 de julio fue desalojada la segunda Rimaya. Y entonces también hubo un tercer, digamos, la tercera Rimaya, la del paréntesis, la que no llegó, digamos, a cuajar, pero sí que se volvió a repetir el mismo hecho que de la primera a la segunda, y es que en la noche del desalojo la mañana del desalojo fue el 14 de julio y la noche del 14 al 15 se ocupa otro edificio en la Gran Vía, muy del mismo perfil, es decir, propiedad de un gran oligarca, cuyos nombres y apellidos no viene al caso decir, pero que vamos, que tampoco... Sí, ¿no? Y quien lo recuerdes, claro, estos no son los famosos, ¿no? O sea, te puedes acordar, pues eso, de Fernández Díaz, porque es un político, pero luego los que realmente manejan vienen a dar lo mismo, ¿no? O sea, que apuntemos o no apuntemos los apellidos. El caso es que no, la gente no los conoce por los apellidos ni conoce sus obras, ¿no? Entonces, bueno, pues este segundo edificio, que estaba además por lo visto impecable, este, en lugar de haberse tirado los tabiques, lo que estaba es a punto de caramelo para pegar el gran pelotazo para que lo compraran jeques, y entonces pues eso, nada, eso duró 24 horas, ¿no? O sea, a las 24-48 horas se vuelve a desocupar, o sea, a desalojar, y entonces han pasado unas semanas, unos meses, ¿no? Y ahora desde hace poco se está en la tercera parte, que es la tercera Rimaya, que es en San Pau, ¿no?
Exactamente. Hago un breve resumen. Segundo desalojo, otra vez desalojo sin aviso previo. Uh-huh. Entran los Mossos en la mañana, digamos con mucha simpatía, nos invitan a las 5 de la mañana a salir de nuestras camas, el 14 de julio. Ocupamos este otro edificio, digamos que es otra cara de la especulación inmobiliaria. Tanto da tener un edificio lleno de escombros como un edificio totalmente caro que estaba vacío hace años porque nadie lo compraba. Uh-huh. Pues hemos remarcado que también estos edificios están en peligro para los dueños, digamos. Uh-huh. Que no son más una oasis franca, y llegamos a la tercera Rimaya. De esta tercera Rimaya quisiera, ya que antes hablabas de las Olimpiadas, quisiera recordar que es un edificio que fue acabado de construir en 1992.
Y que aún no se ha habitado, entre comillas, con hipotecas nunca.
Con hipotecas nunca, fue solamente ocupado por otros ocupas que la verdad es que nosotros no conocemos, pero además de ocupas en este edificio no ha habido absolutamente nadie. pues las razones son atribuidas a que es muy caro o a varias otras razones así, pero nos resulta que...
Y también es que había cosas oscuras de legales, ¿no? De, es decir, que se había construido sin...
Por ejemplo, ilegalmente. Fue construido sobre las ruinas de la muralla histórica de Barcelona, naturalmente excavando más a fondo de lo que está permitido por ley. La especulación inmobiliaria no para ni siquiera delante del patrimonio arqueológico.
Ahí desenterrando la cultura, ¿no?
No, restapándola con eso, con alto standing, que luego, ya digo, no. Además son grandes pelotazos que el dinero realmente si lo compra, se compra entero, ¿no? Trocearlo supongo que les debe ser más complicado. Y entonces, claro, como era una etapa de, bueno, han de bajar, entonces pues incluso a altos niveles especulativos no es momento para comprar y ahí eso va pasando, pues claro, es una barbaridad que un edificio en Barcelona, una de las ciudades con una densidad más grande de toda Europa, tenga un edificio vacío y céntrico, 18 años, y que el ayuntamiento ecosocialista esté silbando por ahí, ¿no? Y disimulando, ¿no? O sea,
pero es que los edificios vacíos,
el mismo hecho de ocuparlo,
los
ya
edificios
es...
vacíos, sea cual sea su estado, nos crean gastos a todos.
Sí.
Porque el mantenimiento de los servicios de ese edificio, el alumbrado que ocupa, todo eso al final...
Sí, sí, los 80.000 pisos vacíos que dice la campaña de las CUP, ¿no? Se pueden multiplicar por todo el gasto que representan, ¿no? Y todo, también parece que no lo...
Y la gente que vive en la calle...
Exacto.
También nos genera un coste mucho más alto socialmente que no monetario.
Sí, sí.
Y lo inmoral que resulta, ¿no? Bueno, no sé si cabe la palabra de inmoral, pero...
Inmoral y antisistémico, eso no tiene lógica. Es decir, es como en un país en el que sobra el pan y la gente se muere de hambre. Entonces, no sé, bueno, que estoy también... No sería el primer país, ¿no? Esto ha pasado a menudo, ¿no?
Y tornar a la entrevista...
Pues pregunta tú.
Marció, que tornar a la entrevista... A ver si podies parlar una mica dels col·lectius que hi ha allà dins de la Rimaia, com funcionen i, no sé, una mica...
Pues somos un espacio, digamos, abierto y hospedamos muchísimos colectivos, de los cuales, la verdad, yo ni siquiera los recuerdo todos. Pero, digamos, tenemos el colectivo Biblioteca, tenemos un laboratorio de informática, que es muy activo, un laboratorio, digamos, de inventos, donde, digamos, fue un poco la relación entre estos muchachos que se ocupan de informática y que aplicaban una particular tradición, ¿no? Que es la de el de los hackers, con su ética y su forma de entender la tecnología. Pues en la Rimaia quisimos ampliar esta forma de ver las cosas a cualquier cosa que pueda ser considerada un cacharro eléctrico, digamos, ¿no? Y pues con grandes resultados, ¿no? Hemos hospedado el Hard Meeting en Gran Vía 550, que fue un evento muy importante porque fue el primero de este tipo, pienso que haya habido, si no, sin duda, en el territorio del Estado español, pero puede ser también en toda Europa. Tenemos un laboratorio de Bellas Artes donde queremos dar la posibilidad, digamos, a todo el que quiera de tener un espacio para poner en práctica su arte y también de tener herramientas. Pues tenemos varios colectivos que se ocupan de dar clases de varias cosas, digamos, principalmente en este momento estamos trabajando el tema de los idiomas. Este año se prevé que tendremos clases de inglés, francés, alemán, italiano, además de castellano y catalán, que ya los tenemos tradicionales. Pues y estamos preparando también seminarios de nivel universitario, del cual, digamos, yo recuerdo, porque me ocupo personalmente, el de filosofía, que quería tratar el tema de la pedagogía de forma directa.
Ajá. Muy bien.
Y luego, además de todo esto, que es, como si dijéramos, es parte, bueno, suena chiste de Groucho Marx y tal, ¿no? Pero parte contratante de la Rimaia, ¿no? Pero luego, además, algunas, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de l'Eixample Esquerra, ¿no? Siempre, desde la primera Rimaia, habéis tenido... buena relación, contactos y con, por ejemplo, con V de Vivienda, cuando en febrero también de este año fue, ¿no?, que se
se desalojó Magdalenas y que era nuestro, de alguna manera, nuestro espacio de reunión más, más, bueno, aparte de tradicional, pues más, más, más habitual. El primer sitio que se nos ocurrió es, claro, estaba saliendo la Rimaya, pues, pues contactar con la Rimaya, y también se nos, siempre las reuniones que hemos hecho allí, pues también siempre nos hemos sentido como en casa, como, como en casa, ¿no? En ese sentido, o sea, de quizás, quizás algún colectivo, algún colectivo más, o sencillamente eso está en proyecto. Es decir, de la misma manera que V Vivienda puede proponeros de un día a la semana, pues tener allí nuestra reunión de la asamblea de V, o de la xarxa social, que es el, este, este, este otro proceso que también estamos, la xarxa social para el derecho al habitatge. También podría haber reuniones de otro tipo de movimientos sociales, o de las cooperativas, de por ejemplo las cooperativas integrales, todo esto.
Pues sí, existe, digamos, también hemos hospedado como Rimaya las jornadas internacionales sobre el cooperativismo, que fueron también participadas por V y Autónoma, digamos, donde se quiso promulgar pues la cultura del cooperativismo y la cultura, digamos, que de una forma, digamos, de lucha basada principalmente sobre la construcción y la construcción de formas de trabajo y de vida alternativas que puedan estar, digamos, fuera de el sistema. Llamamos sistema. Y después podría resumir, digamos que principalmente, para resumir cuáles son los intereses principales de la Rimaya, son los famosos tres ejes, que son pedagogía, del cual pienso que ya he hablado, el barrio y los movimientos sociales. Pues nuestra forma de hacer cultura, sin duda alguna, no puede ser, digamos, una cultura que sea, digamos,
que se aísle abstraída, ¿no? Claro, que se aísle del contexto, del entorno, ¿no?
Del contexto, claro, y se basa sobre el barrio. Hemos tenido contactos con la Asociación de Veïns de l'Eixample Esquerra, hemos participado en varias actividades hechas en el barrio de San Antoni, donde es actualmente el barrio donde hemos estado más presentes. Pues prometemos quizás acercarnos al Raval, viendo la nueva ubicación, claro, seguramente, porque esto es, digamos, una cosa necesaria para nuestro desarrollo cultural, el contacto con la gente que vive cerca nuestro, dejando perder, digamos, aquellos que son, ¿no?, la masificación y la posibilidad de dar mentiras, ¿no?, que tienen ciertos medios de comunicaciones mayores que no son alternativos. Nosotros nos relacionamos con la gente principalmente viéndolos cara a cara. Por eso, para nosotros, el barrio es uno de los puntos más importantes. Pues, y por último, los movimientos sociales, de los cuales ya, digamos, venimos desde el principio y en los cuales estamos siguiendo participando, colaborando también con aturados, inmigrantes y todas aquellas personas que están interesadas.
Las asambleas de aturados, las... Ajá. Claro, bien dices, ¿no? O sea, venimos ya, es que además está el tema del multiactivismo este que nos ocurre un poco a es curioso que con lo fácil que es poner la etiqueta de esto, ¿no? De antisistema, de revoltoso, de rompevidrios y tal y cual, cuando en realidad miras uno a uno a las personas, ¿no? Una a una a las personas, ¿no? Pues... pues eso, o sea, quien no tiene, como mínimo, quien no está estudiando dos cosas y está implicada en tres, pues casi, ¿sabes? O sea, lo normal es precisamente ese multiactivismo, ¿no? O sea, estar haciendo muchas cosas a la vez y justamente la idea que se da es toda la contraria, ¿no? O sea, de que como si... Es decir, bueno, ya pasaríamos entonces a la tertulia, quizás ahora sería momento quizás de hacer un interludio musical y luego seguimos en la tertulia, pero yo quiero hacer una especie de reflexión, o sea, en La Sexta me parece que es, no sé dónde es porque no lo he visto, pero eso he oído, que hay un programa sobre los nini, estos que ni estudian ni trabajan, no sé si es, y les ponen un programa, ¿sabes? Y salen por televisión, se hacen famosos, pues por no hacer absolutamente nada, porque ni estudian, ni trabajan, ni son activos en nada. Bueno, estos tienen sus cámaras en la televisión, se llegan a convertir en mitos siendo ninis, y en cambio los activistas, que somos que normalmente son personas que tienen más de una actividad, ¿no? Y más de una inquietud, sobre todo, ¿no? No solo el activismo, sino el tener inquietudes. En cambio, pues se dice en la prensa pues que somos robalevis. Lo de Robalevis me llegó al...
Pues en la cançó...
Sí, yo yo pondría... Sí, yo si os parece bien, pondría una versión de Bosco el Tosco. Vale. Bosco el Tosco, se nota, lo notaréis enseguida, son de Bilbao porque son muy brutos. Y se, bueno, el nombre completo de la banda es Bosco... Bosco el Tosco y su puta banda. Y entonces es un... Bueno, la canción es una versión de Gloria, de Van Morrison, pero digamos que cambia bastante la letra. En lugar de Gloria, pues dice otra cosa. Dicen que somos una escoria. Y bueno, dejamos con la canción. Luego seguimos conversando con Miguel y pues eso, del tema de la... De estas de la criminalización, las más media y bla, bla, bla. Yo me callo un rato y... sí, Bosco el Tosco y su puta banda.
Último tema. Os pongáis como os pongáis, que ya vimos que os ponéis bastante, bueno, mucho, pero... una chica, ella se llamaba Yuyu, me dio un poco de vodka y me dijo, nunca que te conocí en el árbol 26, el árbol 26 le pregunté, ella extrañada me dijo, ¿acaso no has contado nunca en tu vida los árboles de la final? Y yo le dije que no, que yo no cuento árboles. Yo cuento farolas y las abrazo. Me hace sentir bien. Me hace saber bien. Dicen que somos muy malos. Que no sabemos tocar. Que van a inflarnos a palos. Que van a echarnos del bar. Dicen que somos una E. Somos una escoria. Me hace sentir bien. Me hace sentir bien.
Yo solo he solicitado un acto de justicia. Pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia.
¿Y usted, Vanzetti, un anarquista, nos habla de violencia?
Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra e incluso el miedo a morir que todos tenemos cada día. Pensándolo bien, es violencia.
Bueno, continuem aquí a Ràdio Vivienda, Ràdio Ronca 54.5 de la FM i continuem amb la
programa número 63 i el tema aquest de Xile, Artur, el deixem
per el proper programa perquè per una qüestió de temps, sí. Bàsicament, perquè ho tenim una mica limitat. Però Sí,
I ara comentem una mica pues, això, tot el que ha passat amb, amb el tractament mediàtic que s'ha fet de la vaga del 26 de setembre, ai, del, perdó, 29. Del 29 de setembre i del moviment 25 de setembre, que si, si encara no heu connectat, doncs sabeu que hi ha una web que és moviment del 25, o sigui, moviment del 25.org, crec que és, o .net, que és la web de la gent que va... diguéssim, dels col·lectius i les persones que van el dissabte 25 van avançar-se a la vaga, diguéssim, institucional dels dos grans sindicats, es van avançar pues, pues plantejant una altra manera de protestar. Es van fer el diumenge 26, es van fer reunions importantíssimes allà de diferents, bueno, de l'Assemblea de Barcelona, de treballadors de Barcelona,
les assemblees de barri.
La, sí, d'una participació ciutadana molt gran des del 25 fins al 29, i el dia 29 es veu que, bueno, sense voler, la van posar de protagonista de portada, amb una manipulació absoluta, perquè o sigui, el orden de los factores sí que altera el producto, i és el que comentàvem abans del programa, no? O sigui, se ha llegado incluso a decir... O sea, sabéis que hay como tres imágenes del día, ¿no? Aparte de quien lo vivió intensamente, que es la imagen del coche ardiendo en la esquina de la Ronda, de Ronda Universidad con Ronda San Pere, San Pau. Es el coche ardiendo, que es... O San Antonio, sí. El coche ardiendo de la Urbana, que nadie vio de dónde salía ni la bengala ni nada, solo de repente se puso a arder. A tiro de todos los disparos de fotografía y de cámaras, que todos pudieron enviarlo, eso sí, a los telediarios del mediodía, en los que se informaba de que, bueno, de que en Barcelona se estaba liando parda y tal y tal. Esto ocurría, esto antes del mediodía, o sea, digamos a mediodía. Después, a la hora de la siesta, entre comillas, fue el desalojo del banco de
descrédito
con la introducción, además, de que está grabado también, pero que tampoco ha salido en los medios, de con la participación de gente sospechosamente sospechosamente encapuchada y sospechosamente
que otro banco,
sí, que verdad, y que los mossos los dejaban pasar como si fueran las mujeres de la limpieza, o sea, con y luego que claro, dentro había entonces bien poca gente. Todo esto fue radiado por la que quizás debería haber empezado por ahí, porque el 29 de septiembre se hizo la emisión conjunta de las radios, de Radio Bronca, Radio Pique, Radio Contrabanda,
Radio Resaca
y Radio Resaca y etc, y alguna de Sabadell. Y entonces estaba en lo de que el orden de los factores influye, porque luego está la foto esa que luego fue portada en El Mundo y publicidad de Levi's en todo el mundo, que es una publicidad subliminal bestial, que es el escaparate de Levi's roto. El orden de los factores influye porque se ha llegado a ver incluso al revés, es decir, han llegado a emitirlo como si hubiera sido en el orden contrario, es decir, como si hubieran empezado rompiendo escaparates para robar, después se ha dado el desalojo porque la policía nos defiende de los ladrones, y finalmente, como nos rebotamos, pues les quemamos un coche. No, no, señores, es que es justamente del revés. El coche ese ni se sabe quién lo quema, ni se sabe, es decir, en el sitio que está es muy
un francotirador que le dan el depósito de gasolina.
No, o directamente, o como dice el anuncio de SEAT, autoemoción, pues el coche yo creo que dentro ya llevaba la bengala puesta, pero bueno, es igual, son solo sospechas. La cuestión es que esa foto es al día siguiente es portada en todas partes, de la huelga borroca, de que Barcelona está descontrolada, de que no puede ser, otra liga no. No, en serio. Ahora... No... criminalizando a Barcelona, o sea, contentísima toda la prensa de ultraderecha y contentísimos, y a esto quiero ir, los directivos de Comisiones y de UGT y de los partidos supuestamente de izquierdas, vale, por decir que bueno, que estos vandálicos no tienen nada que ver con la huelga y que estos que son los mismos que los hooligans y tal y cual. Hay una manipulación absoluta, es decir, la gente que estaba en el Banesto es gente pues como la que está en la Rimaya, gente que con inquietudes, con cabeza y básicamente
això,
no violenta.
Parlem d'això.
Claro. Sí, parlem d'això.
No, que vull dir que sí, que hi va haver una manipulació molt increïble als mitjans de comunicació, que sí que és veritat que hauries de dir com... Hi havia una cosa molt important dels mitjans de comunicació i és com tracten la notícia.
Clar.
Val? Que és com el que deies tu de... Bueno, hi ha una emissora, que no direm el nom perquè no
cal. I també la meva.
No, no, l'altre, no? Que tu deies... Que,
o sigui, això és la tengo humor.
Sí.
Com van fent els talls de la notícia, sí, i com van ficant primer els disturbis...
Sí, sí, con toda impunitat narren los hechos en el orden inverso al que ha sucedido, pues claro, manipulando absolutamente todo. Más allá del hecho de que... del tema de las infiltraciones... Bueno, más que de las infiltraciones de los... del recurso de gente encapuchada que no sabes de dónde sale. Hombre, y de hecho
se vivían a lo largo de todo el día encapuchados por un tubo de
espontáneos,
estos,
¿no?
Espontáneos, de los cuales unos cuantos entran con la policía, estos espontáneos que estaban ahí liándola.
Sí, lo podéis buscar en internet, en YouTube, Libre Red editó un vídeo que le puso del título Batalla Campal, 29S Batalla Campal. Y hacia el minuto 5, en medio del vídeo, se ve perfectamente cómo entran por la puerta, pero con una tranquilidad pasmosa, mientras, justo después de que hayan entrado los Mossos, entran 5, 6 o 7 encapuchados, y entran como Pedro por su casa, y se oyen los comentarios, como se comentó desde la radio, de bueno, ¿y estos de dónde salen?
Hombre, y mientras estos entraban, habían unos cuantos ahí de pie, mirando cómo se cargaba después contra la gente y todo esto, que estaban por ahí, mirando el follón que se montaba. Y de vez en cuando alguna patrulla que pasaba por ahí y tal, cuando la cosa parecía que se tranquilizaba, tiraban alguna piedra. Uh-huh. No sé, ha habido estos encapuchados que habían alguno que se... Claro que habría alguno que se sube al carro, pero bueno,
pero que a otros y a la mayoría los conocerá hablando en plata su madre, porque decir, no los no se les... ¿No? Uh-huh. Sí, o sea, sí, no, sí. No... Luego, evidentemente, las detenciones, bueno, no quiero...
Pero bueno,
no,
entremos no, en no, el no. tema de... No quiero, yo creo que cabría entrar ahora en la gente que estaba allí, ¿no? O sea, no solo dentro, sino enfrente, sino alrededor de todo esto.
Claro, ¿quién era la motivación de que hi hagués tanta gent allà a les manis, tío? Es que yo creo que hi havia molta gent.
Va ser un dia
què passa aquí, no? Pues hi ha gent que està revoltada, que està allà fins a...
No indignada, i és un dia de vaga, que és un dia de protesta, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, yo, bueno, como Rimaya, la verdad es que hay que recordar, digamos, que nosotros como movimientos logramos tener una parte, la verdad es que relativamente pequeña. Por ejemplo, la verdad es que el Banesto no lo ocupó la Rimaya, no lo ocuparon los ocupas, digamos, tradicionales, pero es que se nota que en toda Europa ya se está concientizando que ocupar un edificio, ocupar un espacio es una herramienta de lucha muy fuerte, especialmente...
Y simbólica, además, de enfrente del Corte Inglés, un sitio que ya no solo el espacio, sino lo que estás diciendo al ser ese espacio, ¿no? O sea,
y pues en un espacio pues para dar la posibilidad a todo el mundo, trabajadores como aturados, de rediscutir qué significa trabajo y rediscutir qué significa sindicato y lucha de trabajadores también, ¿no? Uh-huh. Pero también verdaderamente discutir qué significa trabajo, voluntad de construir y, o sea, no de destruir. Pues después que en la manifestación haya habido una participación tan grande y que también haya habido una participación, digamos, tan transversal en los disturbios, donde estaban, digamos, ausentes los tradicionales disturbadores, ¿no? De la política, por lo menos de hasta ahora, sino verdaderamente trabajadores, amas de casa, aturados y tal, que tuvieron una explosión de rabia y de violencia tan grande, debería principalmente hacer reflexionar sobre por qué nosotros estábamos rediscutiendo qué significa trabajar hoy. Porque quizás es un momento en que, en cambio de criticar a quien estaba rediscutiendo qué significa trabajar hoy, había que criticar el trabajo que se hacía hoy, que quizás era la causa de toda esta explosión de violencia.
Claro, y de todos los precarios y de los que, bueno, que no nos interesa o que tampoco, o sea, si estás parado en un sindicato, pues no.
Y si estás...
O sea, no, está por otros intereses. Si, de hecho, está por sus intereses.
Y si trabajas para una ATP, así hay mil de...
O sea, todas estas cosas era casos lo que representaba que el sindicato no cubre. El movimiento del 25S, uh-huh, era sobre todo, pues, para esta gente que somos precarios.
Era yes, porque sí, el movimiento del 25S yo creo que ya quedará como una fecha...
Que nacía de ahí. Uh-huh. O sea, como si hay motivos para la vaga, pero hay motivos para más que esta,
sí,
esta
hecho,
pantomima y esta... que
de
han hecho
una... el trato que ha habido desde la prensa, no por entrar en la prensa, se hablaba mucho de, ¿no?, de el éxito, el fracaso, valorando básicamente el fracaso del 29, basándose en que la reforma laboral no se echaría para atrás, y ignorando por completo que después de mucho tiempo que no pasaba una cosa así, la gente se organizaba en asambleas desde los barrios, gente que no es militante, para bajar juntos al centro y reunirse ahí enfrente de la sede del Banesto. O sea, gente, trabajadores de los barrios, gente que sí que ve la necesidad de la huelga, ve la necesidad de un cambio, ve la necesidad de muchas cosas, pero no se veía identificado con los grandes sindicatos, pero no por eso decidieron cruzarse de brazos, ¿no? Y gente en el paro, y bueno, en fin, ¿no? Un sinfín de gentes que yo creo que ahí hubo un punto muy grande que no se ha valorado, y que no, a lo mejor es pronto para valorar el éxito o no de esa jornada.
Y día, yo,
¿no?,
creo que, claro, que está tapada la valoración por la valoración anticipada. Es decir, hay una manera de hacer prensa que es: antes de que ocurran las cosas, ya sé lo que tengo que decir. Y entonces, o sea, las portadas ya estaban el día antes, pasara lo que pasara. Lo que pasa es que esa chispa, ese humo saliendo por la televisión, que eso viene desde el 2001, no deja de salir humo por la televisión, ¿no? Y con eso nos despistan a todos. Y este meter miedo a la gente, y este hacer ver lo negativo, y no... Y el no plantear el pensamiento crítico hacia lo que está pasando, porque tanto por qué está pasando como si realmente está pasando como te lo dicen o no está pasando como te lo dicen, por esto que comentaba también, ¿no?, de lo del coche. Yo, bueno, ya se va acabando el tiempo del programa, pero estamos emitiendo el 10 del 10 del 10, y el martes que viene es el 12 de octubre, entonces folclóricamente salen unos con unas banderitas con pollos, y folclóricamente un poco también, pues, no tan folclóricamente, pero como reacciona a esto, pues hay manifestaciones de antifascistas, y entonces, bueno, yo realmente me preocupa que en este contexto de campaña antisistema y tal y cual, vayan a más, me refiero, los que montan las portadas de los periódicos, que no son necesariamente quienes montan la violencia, sino quienes montan todo ese decorado de violencia. Pues ya digo, esto lo estoy comentando el día 10, a saber el día 12 lo que se inventan. Es decir, igual entonces, en lugar de quemar un coche, quemar un autobús, y bueno, esperemos que no vaya más, porque yo pienso que la violencia exclusivamente beneficia a un sistema violento de por sí, a un sistema que se retroalimenta con violencia. O sea, la manera de luchar contra el sistema, yo creo que hoy por hoy es, ya han pasado los tiempos del Che Guevara, y que ha de ser pacífica, pensada, constructiva, como decías tú también, ¿no?
Ya, pero a veces la prepotencia...
La prepotencia mosquea e indigna, y había un chiste muy bueno en la directa que dice, el chiste de la directa, no os lo perdáis, era un chiste muy bueno que decía, bueno, es que en la huelga, es que es muy bueno, decía, se ve que los disturbios fueron causados por los violentos organizados de siempre. Y entonces la otra persona responde, sí, claro, pero mientras les den placa, pistola, uniforme y un sueldo a fin de mes, eso es inevitable. Claro, o sea, los violentos organizados de siempre...
¿Quiénes son?
¿Quiénes son? ¿Quiénes realmente son? Y ahí dejamos el...
Volviendo un poco al tema de la valoración de todo ese esos movimientos de gente paralelos, de los que se ha evitado hablar. De hecho, no he visto ni una sola línea sobre las asambleas de barrio ni ningún medio, pero
no, eso no interesa.
Pero ¿cómo se ha percibido algo del post 29 ahí desde la Rimaya? ¿Tenéis alguna valoración de todo esto? También interesaría que alguien de aquí, sobre todo la gente de las asambleas de los barrios o de las que sean, si pudieran llamar y participar.
Sí, hoy,
también sería...
Hoy ya...
Pero bueno, no sé si tenéis alguna valoración, que si habéis...
Si nos estáis escuchando y queréis decir algo, también lo podéis enviar al radiovivienda@gmail.com y...
Paco, le ha hecho una pregunta, tío.
Y luego... Sí, sí, sí. No, pero también lo preguntabas a...
Bueno, sí. Puedo, digamos, quizás desde el trabajo que me hago yo más frecuentemente en la Rimaya y con que estoy más encariñado, que es el de la biblioteca, puedo decir que viendo la gente que viene a coger libros, a regalarnos libros o a pedir prestados libros, pues la gente se da cuenta, ¿sabes? No, las mentiras de los periódicos llegan hasta un cierto punto. La gente, hay gente que se conoce, sabe de no ser ningún antisistema, ningún ladrón, ningún terrorista que participó de estas cosas. Hay gente que está sufriendo una violencia cotidiana todos los días y no puede creerse que todo esto fue creado por un pequeño grupo de personas que con problemas psicológicos o cosas de o sociológicos o jóvenes con problemas de inadaptados o cosas de estas. Pues es una mentira muy débil, la verdad.
Y vosotros valoráis, por ejemplo, que, bueno, no sé, vosotros, o es una inquietud que tengo, ¿no? Una pregunta que me hago a mí mismo, no sé si todas estas asambleas de barrio, todos estos movimientos transversales sobrevivirán a este septiembre. ¿Esto ha sido un antes y un después o lo han anulado? ¿Cómo habéis hecho alguna valoración?
Muchas asambleas de barrio y de barrio tipo que estuvieron involucradas y ya se siguen reuniendo, ya se han reunido muchas, por lo menos una o dos veces más, y siguen pensando para pensar prácticamente, quizás pasando rápidamente el tema de la valoración y ya pensando, por ejemplo, en fechas como el 12 de octubre, qué posición tomar delante de manifestaciones fascistas, cómo pensar, digamos, seguir, digamos, trabajando el tema del trabajo en sí, ¿no? De seguir trabajando, bueno, seguir estudiando este tema y buscando nuevas soluciones.
Claro, es que la huelga no se puede quedar solo en ese día, que es lo que hacen los sindicatos, sino que tiene que tener un recorrido.
Sí,
y por eso se creó el movimiento del 25, para que tuviese un recorrido.
Que la huelga fuera un medio hacia un fin, y para los sindicatos es el fin en sí mismo, el día de huelga.
Los sindicatos abren expediente y ya está. Hacer la manifestación, sacar las banderitas y todos a casa.
Y bueno, y eso ya, siendo la hora que es, hablando de banderitas, y el 12 de octubre, la canción de Pueblos del Mundo Extinguíos, que es una canción original de Siniestro Total, y aquí interpretada por el Sobrino del Diablo, yo creo que está bien para, más que para dedicar, pues para reírnos un poco de todos los nacionalismos.
¿Cómo se llama?
Pueblos del Mundo Extinguíos.
¿Pero de quién es?
Dejad que... Pueblos del Mundo Extinguíos está por... Vale. ¿Situada? Y con esta canción, versión Sobrino del Diablo, Pueblos del Mundo Extinguíos, pues lo dejaríamos por hoy, ¿no?
Escuchamos el tema y nos despedimos, ¿vale?
Muy bien, pues aupa.
Hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut. Las ballenas desaparecerán.
No queda mucho ya.
Así que, humano, ya solo quedas tú.
¿Cómo te sientes ahora en tu soledad?
Pueblos del mundo extinguidos,
sí.
Deja que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción.
La extinción.
Cuando te vayas a fosilizar, na, 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 na. Que no piensen luego que lo has pasado
hay
mal.
Hay que guardar las apariencias.
Procura extinguirte con clase y dignidad.
Eso que no falte.
Piensa en el Museo de Historia Natural.
Piensa en ello.
Del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción.
Extinguidos sin más dilación, con diligencia incluso.
La edad de los insectos llegará.
Eso a mí
compuestos me verás.
Mal rollo.
con antenas y radar. Y zumbaré de placer al procrear.
Bueno, esto ya me gusta más. Pero...
pueblos del mundo,
pueblos
extinguidos, dejad que continúe la evolución.
Como dijo Darwin,
esterilizad a vuestros hijos
ya,
juntos de la mano hacia la extinción.
Amén.
Blanco.
Esto es lo que pasa cuando estamos hablando y bueno, estamos de cháchara. Bueno, pues nos vamos a ir yendo ya, ¿vale? Si os parece.
Hoy 10 al cubo, esto ha sido Radio V de Vivienda, el día del 10 al cubo y...
ahí está.
El próximo será el 64, el día 24.
Ahí está.
Agradecer, bueno, saludar a la audiencia, que es inmensa, o sea, se nos oye, yo creo que se nos oye hasta en las Islas Británicas, en Europa del Este,
en Monte Fuji,
en Túnez, se nos debe oír.
Queremos enviar un,
hasta en Hawái,
un saludo gracias muy especial. Paco, por favor. Queremos enviar un saludo bien fuerte a Radio Mistalera de la Denia, de Valencia, que nos han enviado un correo per mail a la nostra bústia, doncs, dient-nos que això, que posen el programa de tant en tant, o que el posen, que i tal, i bueno, que li volem agrair, que tant de bo, no sé, a partir d'ara podem fer alguna cosa conjunta, o...
pues sí, com a mínim saludar-los, de tant
quan. Ho podríem mirar. I doncs, i això, i enviar-los una salutació ben...
una abraçada radiofònica, també ben saludar a Agència 29S, que també té pàgina web i que...
la gent que va contribuir, que... no? Radio Bronca, Radio Contrabanda, Radio Cesar...
de la que són part, el projecte
Pica.
La Rimalla.org, que és la web de la Rimalla.
Ahí aquí està, així mateix.
I agrair molt al Miguel que ens hagi vingut a explicar pues, de què va la Rimalla.
Encantat. I tant de bo, bueno, se pot bueno,
que torni.
Sempre que vulgui,
Marta,
que mitjà, ja sap. I no sé, i una salutació a els que falten, als que vendran.
Vedran.
Salutacions, bueno, doncs això, a tot arreu, a totes les races.
La meva mare.
Que són una.
Sí,
i també, que viva la fiesta.
I també...
no corren més tonteries.
I també volíem dir que el debat aquest de per on segueix tot el moviment, els moviments veïnals i generats a raïs de la vaga i els que ja existien i tots que estem oberts a seguir parlant de lo que parlàvem avui
i continuarem, sí.
I continuarem, que ens truqueu si us plau, que ens agrada que ens escolti algú i que em doni una resposta, que això és la comunicació, no? Que ens pugueu interrompre, que el Paco parla però se'l pot interrompre.
No, que és un tio que té coses a dir,
però, hòstia. No, ja, la verborràgia esta, pues pido disculpes. I... no, però és...
no t'hauràs tripat,
no,
eh?
No,
no t'has tripat avui, no? No t'has pres un tripi avui, no?
No, que va, he pres una pizza... una pizza con salsa, chumichurri.
Molt bé.
I què anava a dir? No, ara, en sèrio. Queden moltes coses a dir, sobretot a la qüestió de manipulació, mitjans, etc. Però en 14 dies, pues, hauran passat més coses i, bueno, ja... vindrem a comentar-lo.
I tant.
No.
Però bueno...
doncs, i això, doncs de nou... gràcies al Miguel, ja pots despedir-te.
Saludar.
Bueno.
I no en la musiqueta de sempre, no?
I estamos de fondo con los Manolos.
Sí, 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 com
dale.
Sempre. Però bueno, adeu.
Se'ns ha acabat.
Opa.
I a veure.